Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mirel Calvo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Si hay algo que sinceramente me revienta, es que me obliguen a ir por el carril oficial de la información que nos marcan Moncloa, los partidos políticos, la agenda autonómica o lo que digan uno u otra. Me niego. La reunión de Sánchez y Feijóo es importante, por supuesto. La cena con Mohamed VI en Rabat lo está siendo también. Pero entre medias, nos están colando una serie de noticias espeluznantes que pasan desapercibidas como si nada ante nuestras narices. Ya se nos ha olvidado el debate sobre la educación. Menudo bodrio. Nos han subido los impuestos descaradamente y toca el IRPF. Y seguimos con la Agenda 2030 en manos de un secretario de Estado que defiende a Putin sin cortarse un pelo. La última de esas noticias que supone al menos para mí un escupitajo en nuestra cara, en nuestras conciencias, es la nueva tanda de acercamientos de asesinos de ETA a sus respectivas casitas. Enhorabuena, pues, a los galardonados por Marlaska. Leo a Fernando Lázaro en El Mundo. Dos puntos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias coordina con el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco el traslado de 7 condenados por terrorismo al País Vasco y otro a Navarra. En total, 8 premiados. A saber, Interior anuncia el traslado de Juan Luis Aguirre Lete de la cárcel de Soria a la prisión que corresponda. Aguirre Lete está condenado como jefe de los comandos de ETA y por los asesinatos de Fernando Mújica y del general Dionisio Herrero. Se le vincula con el intento de asesinato de Aznar en Madrid. Esta bestia fue quien dio luz verde al secuestro de Ortega Lara. Iván Apaolaza Sancho será trasladado de la cárcel de Logroño a una prisión del País Vasco. Fue condenado a 123 años de cárcel por el atentado mediante coche-bomba en el que falleció el teniente coronel Pedro Antonio Blanco el 21 de enero del año 2000 en Madrid. Y me estoy acordando ahora mismo de mi queridísima Conchita Martín, su esposa, la viuda del teniente coronel, y de sus dos hijos. ¿Se imagina, Marlaska, cómo estará hoy esa familia? Álvaro Juan Arri Pascual será trasladado de la cárcel de Burgos al País Vasco. Está condenado a 208 años por participar en el atentado en la Plaza de Ramales, en Madrid, 1994, en el que murieron el teniente general Veguillas, su conductor Joaquín Martín y un ciudadano que pasaba por allí, César García. Mikel Azurmendi Peñagaricano, condenado por los asesinatos en Sevilla de Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García. Será trasladado del Dueso en Cantabria al País Vasco. Jon González será acercado también desde Pamplona al País Vasco. Está condenado por atentar contra la exteniente alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, socialista, a la que este cobarde colocó una bomba en un carrito de la compra. Otro, Garikoitz Arruarte, será trasladado desde Pamplona al País Vasco. A Idoia Mendizábal Mújica, desde Pamplona también al País Vasco. Se le atribuye la colocación de la bomba Lapa en el coche de Eduardo Madina, que le amputó una pierna, ¿te acuerdas? Este criminal además intentó matar a la delegada de Antena 3, María Luisa Guerrero. José Luis Barrios Martín, también condenado por participar en el doble crimen de Jiménez Becerril y su esposa, será trasladado de la cárcel de Zuera, Zaragoza, a Pamplona. Lo dicho, la actualidad manda. Sánchez con Feijóo, Mohamed VI con Sánchez, mañana Sánchez en Barcelona poniendo caritas en un centro de refugiados ucranianos. Y hoy, Sánchez premiando a asesinos de ETA, acercándoles a casa como reconocimiento y dándoles las gracias por el apoyo prestado para seguir en Moncloa. Ah, y mi postdata. Pregunta retórica. ¿Alguno de estos monstruos, uno solo de estos asesinos repugnantes, una sola de estas bestias, ha colaborado mínimamente con la justicia para esclarecer alguno de los 379 asesinatos sin resolver? La respuesta, por supuesto, es que no. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón, qué vergüenza y qué poquita dignidad! En concluyendo, nos la siguen clavando ante nuestras narices, sin inmutarse, y lo hacen ley a ley, gesto a gesto, mentira a mentira y etarra a etarra.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 7 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sánchez y Feijóo retoman las conversaciones para renovar el CGPJ.
Ambos destacan que ha habido buena disposición, sin embargo Sánchez dice que ha salido con más incógnitas que certezas y Feijóo lamenta no haber logrado el compromiso para que bajara los impuestos.
Naciones Unidas suspende a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos.
Los servicios de inteligencia alemanes han interceptado comunicaciones que demostrarían que la masacre de Bucha fue premeditada y obra del batallón Wagner, los mercenarios rusos. La OTAN reforzará su ayuda a Ucrania enviando más armas para defenderse. Y Reino Unido plantea entregar blindados y defensas antiaéreas.
Josep Borrell y Ursula von der Leyen se reúnen mañana con Zelensky en Kiev.
El encuentro coincidirá con la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia. Incluyen el embargo a las importaciones de carbón. El paquete también penaliza a bancos rusos y se cierran los puertos a barcos con bandera rusa.
La AIREF pronostica un empeoramiento de las previsiones económicas. El PIB crecerá un 4,3% este año.
Son dos puntos menos de lo previsto. La estimación de inflación se dispara hasta llegar al 6,2%. BBVA Research también ha publicado sus cálculos. Señala que el crecimiento económico será del 4,1% y el IPC podría situarse este año en el 7%.
El turismo recuperará niveles casi previos a la pandemia esta Semana Santa.
El turismo recuperará niveles casi previos a esa pandemia, a la Semana Santa, porque mejoran los datos tanto de los visitantes nacionales como internacionales. Los hosteleros denuncian que faltan trabajadores y muestran su preocupación por la escalada de precios y el poco margen de ganancias.
Un juez admite la querella de anticorrupción contra dos empresarios por estafar al Ayuntamiento de Madrid.
Presuntamente cobraron comisiones millonarias en la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia. El alcalde Martínez Almeida insiste en que el estafado es el ayuntamiento y que no hubo ninguna intermediación por su parte.
La UBT retira la cruz honorífica a Grande Marlaska por su cambio radical respecto a las víctimas de ETA.
Le han enviado una carta en la que explican que con enorme pesar tienen que quitarle la cruz de la dignidad. Se la otorgaron cuando era juez y vocal del CGPJ por su trabajo en la lucha contra el terrorismo.
Se confirma que el atropello a una mujer en Toledo el pasado lunes fue un crimen machista.
El marido de la víctima ya está en prisión. En un principio se pensó que se trataba de una muerte accidental. Con ella ya son 10 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Y nos quedan los deportes.
Europa League, turno para el Barcelona, que se enfrenta al Eintracht de Frankfurt en la ida de cuartos de final a partir de las 9 de la noche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable sin precipitaciones en general, a excepción de Galicia, donde no se descartan lluvias débiles y con menos probabilidad en el litoral cantábrico y algunos puntos de Pirineos. Cielos nubosos en el norte de Canarias, temperaturas que suben de forma generalizada. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de hasta 20 grados. Viento fuerte en litorales gallegos.
Hoy el foco mira hacia Ucrania, pero a la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que si me mantengo con vida durante al menos un par de años más, escribiré una novela sobre lo que he visto.
El novelista ucraniano Vladimir Rafenko huyó del Donbass en 2014 tras la invasión de Crimea. Vivió en Kiev y poco después decidió buscar la tranquilidad en un campo, en una cooperativa agrícola a pocos kilómetros de Bucha, Te suena, ¿verdad? En la carretera que conduce al lago Gloria. Allí les ha sorprendido la guerra a él y a su esposa. Pensaron que por vivir en el campo estarían más a salvo que en la ciudad, pero su realidad se desmoronó.
Salí al bosque todos los días y llamaba a mi amigo Lubomir. Estaba tratando de encontrar opciones para sacarnos a mí y a mi esposa.
Rafenko ha decidido contar en primer lugar su historia, el milagro que permitió que dos muchachos, jóvenes actores que debieron de lograr un papel de Oscar, lograron pasar los controles de ida y vuelta tan solo con un par de viejas furgonetas, engañando a los soldados rusos para salvar, según decían, a unos familiares uzbecos. La historia la pueden escuchar completa gracias a los compañeros de la sección de cultura de ABC, que han logrado contactar con el novelista y que les envíe el relato de los hechos que hiela la sangre. Hemos escuchado un par de fragmentos de su recreación. Jesús García Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo fue?
Pues fíjate, estamos, yo creo que como todos, intentando saber qué ocurre, moviendo los contactos. Ya habíamos hecho algún reportaje con poetas ucranianos, con escritores, hemos logrado que alguno nos escribiera algún artículo, bueno, pues para comprender cómo sienten ellos lo que está pasando. Y un día, hace semana y algo, nos dijeron, acabamos de saber que ha llegado en un convoy, el último convoy que llega de la zona de Irpin, un novelista que ha estado en el centro casi de los bombardeos de esa zona y de todas las luchas que ha habido por acercarse a Kiev. Y si queréis contactarle, pues os podemos intentar buscar un contacto. Lo hicieron, estuvimos hablando con él y al final se decidió y nos ha escrito un largo artículo en el que cuenta exactamente eso, ¿no? Como pensando que vivía tranquilo en el campo después de haber huido de la invasión de Crimea, de repente las bombas vinieron a la puerta de su casa, ¿no? Pasaban los helicópteros. Además, era una casa, digamos, de veraneo. Él se había ido allí a una casa de campo, pero que es una casa de veraneo. No tenía sótano. O sea, que lo han vivido todo, pues casi sintiéndolo al otro lado de los cristales, ¿no? Habla de que han enterrado a gente en su cementerio, gente que era de fuera, que estaba allí tratando de encontrar la manera de salir de la ratonera, ¿no? Y de pueblos cercanos, entre ellos Bucha, donde ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Estas atrocidades. Y él tuvo la suerte de poder salir en el último convoy.
Caramba. Ahora están a salvo. ¿Dónde están?
Ahora están en Kiev. Por lo menos estaban cuando nos envió el texto hace unos días, que hemos logrado traducir del ucraniano un poco con toda la rapidez que hemos podido. Y lo que hemos hecho ha sido, hace unos minutos, publicarlo y grabarlo como un podcast para gente lo pueda escuchar, digamos, claro, como un testimonio que es sencillamente la lectura del artículo que nos ha enviado.
Jesús, si esta gente se salvó de milagro, encoge el corazón pensar en los que habrán caído, ¿eh?
Sí, fíjate, cuando empezaron a llegar las imágenes de estos días de las matanzas, estas indiscriminadas, de los crímenes horrorosos en Bucha, yo no podía, estaba leyendo este texto justo cuando llegaron, ¿no? O sea que te das cuenta, dices, el azar, ¿no? El destino, la providencia. Él mismo dice que para quienes le salvaron, salvar a un escritor, alguien que podía contarlo, era algo providencial, ¿no? Y es tremendo porque quienes les sacaron allí fueron dos chavalines de 18 años con una furgoneta que iban disimulando como si fueran uzbecos y que tenían ahí unos familiares y tal. Y dice aún así que hubo un momento en el que estuvieron a punto de dispararles. Dispararon a varios convoyes que ellos habían visto pasar antes y mataron, pues como hemos visto, ¿no? A todo tipo de gente. Y lo más gracioso es que para poder conversar, porque estaban incomunicados, sin luz, imagínate, han estado un mes y pico sin luz, sin agua y sin comunicaciones, y solo había un trocito de pinar donde de vez en cuando caía una onda de móvil, y entonces uno cogía la cobertura y se ponían allí, imagínate, cinco o seis a hablar a la vez para intentar saber noticias, para intentar saber cómo estaban sus familias, y en una de esas conversaciones lograron saber que había unos chavales que querían tratar de sacar gente de allí.
Oye, recuérdame, ¿dónde se puede escuchar esa recreación? ¿Dónde se puede leer el documento?
Pues las dos cosas en el mismo enlace, en la página de Cultura de ABC, es decir, en abc.es/cultura, ahí acabamos de publicar una noticia en la que está el texto y está también el audio. Y el audio, lógicamente, también estará disponible, yo creo que debe estar ya, y si no, en los próximos minutos, en todas las plataformas de podcast.
Y mañana lo leeremos en el papel, supongo.
En papel todavía no. Vamos a tratar de... Porque estamos tratando de ver distintos formatos para distintos textos. Entonces, bueno, como hay tanta información de guerra también, de información dura de noticias, hoy en día, ya sabes, todo va por vías digitales. Y quizá en unos días sí, no lo sabemos.
Pues en abc.es, lo más directo y lo más rápido. Gracias, Jesús García Calero, cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós,
buenas
amigo.
Tardes, hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo tras reunirse con Pedro Sánchez.
Pero es que has hecho ahí un segundo de parada, pero, Ángel.
¿Para darte importancia?
Ah, bueno, vale, muchas gracias por el detalle.
Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Feijóo y Sánchez, que han hablado, ha habido disposición para el diálogo, para entenderse, pero de momento pocos acuerdos, Ángel.
Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial. Yo diría que muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica.
Confía en que Argelia aplique un incremento moderado en el precio del gas a España y espera cerrar cuanto antes ese acuerdo.
Esta es una operación estrictamente comercial entre compañías, pero no es una relación entre gobiernos. La intención de Sonatrach, lógicamente, es subir los precios porque calcula que se vaya a producir un incremento con respecto al precio del gas que tenían acordado con anterioridad. Yo confío en que sea un incremento moderado.
Qué manera de tergiversar el mensaje, ¿eh? Confío en que sea un incremento moderado. Dicho de otro modo, Argelia va a subir el precio. Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La cúpula de la Conferencia Episcopal se ha reunido con el Papa Francisco en el Vaticano y allí han explicado el trabajo en la prevención de los abusos y el acompañamiento a las víctimas.
Nos ha animado a seguir en ese camino de acompañar a las víctimas, porque es el centro de todo, colaborar en todo, que es lo que nosotros hemos dicho y queremos hacer, y sobre todo prevenir para que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder.
Y una voz que se ha apagado, joder, me duele mucho, qué años de adolescencia, José Luis Fradejas, aquel presentador de Aplauso.
Tenía solo 72 años, ha fallecido a causa de un infarto. Se hizo muy conocido, bien lo has dicho ahora, al ponerse al frente de este programa que presentó hasta 1983 y tuvimos la suerte de charlar con él en esta linterna.
Hacíamos nuestro trabajo, nuestro trabajo día a día, y no nos preocupábamos de qué podía pasar o qué repercusiones podía tener lo que hacíamos con los temas musicales, ¿no? Y veías la repercusión que tenía tu trabajo, claro, porque veías cómo la gente respondía inmediatamente, ¿no? Pero no éramos conscientes, la verdad.
Qué grande, descanse en paz el amigo Fradejas. Y el sonido musical, Miguel Ríos.
Tu sonrisa la imagino sin miedo.
Miguel Ríos junto a Dani Martín, Coquemaya, Mikel Erentzun, Los Secretos o Alejo Stivel son algunos de los artistas que el 10 de mayo se van a subir al escenario del Palacio de los Deportes de Madrid. Va a ser un concierto solidario para recaudar fondos para los refugiados ucranianos. Las entradas salen a la venta este viernes.
Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
Gracias, Hernández.
Hasta luego, Espósito Mora.
No conozco ni un detalle de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
El coronel Antonio Muñoz Cariñanos estaba a punto de ascender a general. Fue piloto de aviones de combate. Había sido condecorado en la Guerra del Golfo, médico militar. Un otorrino muy querido, de gran prestigio, reconocido en Sevilla. Su consulta estaba en la calle Jesús del Gran Poder, en pleno centro de la ciudad. El 17 de octubre del año 2000, John Igor Solana y Harriet Iradi tenían cita por la tarde con el doctor. Entraron en la consulta y, sin cruzar palabra, le pegaron dos tiros. Uno de ellos en la cabeza, murió en el momento. Los asesinos eran dos terroristas del Comando Andalucía de ETA. Él siempre dijo que era objetivo. Salieron corriendo del edificio pensando que ya solo les quedaba huir, pero no contaron con que los vecinos habían escuchado los disparos y no iban a dejarles escapar. Les persiguieron por las calles de Sevilla sin perderles de vista. Cuando la policía se incorporó a la persecución, solo tuvieron que seguir el rastro de la gente que dejarse guiar por los testigos. Hubo un tiroteo. La policía usó sus armas. Uno de los etarras acabó rindiéndose, soltó su pistola y se entregó. El otro recibió un tiro en el hombro y siguió corriendo. Los vecinos le siguieron el rastro. Iba dejando un reguero de sangre por la calle. Imagínate, el centro de Sevilla paralizado. A la 1 de la madrugada, lo encontraron en un jardín oculto, estaba sin camiseta, lleno de sangre. Pedía clemencia, llorando, gritaba por favor que no le disparasen. Los etarras que mataron al coronel médico Muñoz Cariñanos fueron condenados a 53 años de cárcel. Él siempre supo que estaba en el punto de mira de ETA, pero nunca quiso protección. No aceptó los escoltas. Bueno, pues ahora su nombre, Muñoz Cariñanos, vuelve a la actualidad porque, ojalá, puede ser el que luzca en el rótulo del antiguo Hospital Militar de Sevilla. Se reabrió el año pasado con el nombre provisional de Hospital de Emergencia COVID, pero con la promesa de que recibiría un nombre definitivo. Al parecer, la Junta de Andalucía ha dejado la elección a los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, pero las víctimas del terrorismo quieren que sea Muñoz Cariñanos quien tenga el honor de poner ese nombre tan ilustre al hospital. Era una de las opciones que siempre han estado sobre la mesa desde hace años. Ya Aznar lo propuso hace... Muñoz Cariñanos fue uno de los médicos más queridos de Sevilla. Su asesinato fue el último que la banda cometió en aquella ciudad. ¿Quién mejor que el doctor Muñoz Cariñanos? Otro héroe para dar nombre al antiguo Hospital Militar de Sevilla. Damos un paseíto por las redes sociales. El gobierno acerca a otros 8 presos de ETA a cárceles del País Vasco. 7 al País Vasco y 1 a Navarra. Silvia.
Hola Ángel, hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. También en nuestra web en cope.es. Gloria nos escribe, es una absoluta falta de respeto hacia las víctimas y los familiares. Y Pepe, creo que no todo vale para estar en el poder y prometer los acercamientos a cambio del apoyo de Bildu, por ejemplo, será lícito, pero no me parece ético.
Nos fijamos ahora en Sánchez, que ya está en Marruecos. ¿De qué te ríes?
¿Qué te ha pasado?
¿Está Sánchez en Marruecos o no?
Está.
¿Qué pasa?
¿Y tú en Madrid?
¿Te hace gracia
en el
lo de Sánchez,
estudio?
¿Eh? ¿Te quieres centrar?
¿Será posible?
Pero si eres nueva en esto.
¿Qué morro tienes?
¿Qué pasa con Sánchez en Marruecos?
Bueno, mira, pues pasa que nos escribe Nieves, empiezan nuevos tiempos para las relaciones entre Marruecos y España, sí, pero quedan muchas dudas por resolver y no nos olvidemos de Argelia.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han estado 3 horas reunidos y no han concretado ningún acuerdo. Es una buena noticia. En las 2 ruedas de prensa posteriores al encuentro se ha hablado de distensión. Parece poco, pero es suficiente.
Con qué poquito nos conformamos, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes de esa reunión en Marruecos, que le hace tanta gracia a Silvia, entre Mohamed VI y Sánchez. En el tema del día vamos a analizar, ¿y ahora qué? En esa nueva etapa de relaciones con Marruecos. Y en clase de economía hablaremos de las previsiones, como no, a la baja. Y en cuanto a un sector concreto nos vamos a fijar, como todos los jueves, en los emprendedores. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias.
Adiós.
Pepires. Hola, Pablo.
Buen ambiente.
Tengo para todos, ¿eh?
Ya lo sé.
Cuidadito, no. Que hoy estoy repartiendo.
Ya veo, porque yo voy con gente de la Mutua, yo no. Vale, a mí no me señales.
Eso te ha salvado. Mensajito de Mutua.
Oye, es que fíjate, nos ponemos un pelín serios porque estamos mirando, bueno, y sobre todo observando todo lo que hemos sufrido en estos últimos años. Y cuando empezamos un pelín a levantar la cabeza, resulta que los precios se disparan. Incluso el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Y lo vas a comprobar llamando al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Este jueves, el Barça por el pase en la Europa League.
Toma ya, qué música.
Desde las 8:30, la ida de los cuartos de final. Entra Barcelona.
Banquillo Elena.
Este jueves, el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no. Las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.